vida, porque ese dinero te tiene que servir a ti a futuro. Tus salarios van incrementándose conforme a la inflación. Bueno, pues tus inversiones tienen que irse incrementando conforme a la inflación para poder responder a esos salarios cuando ya se conviertan en pensiones en un futuro. Por eso esas tres características que debe tener la reserva técnica y que no se mantenían teniendo cines, terrenos, estacionamientos y hoteles. O sea, si ustedes se van dando cuenta, todo tiene una razón de ser y todo nos va llevando exactamente a lo mismo. Eso también lo dijo el estudio del 92.
Buscar incorporar nuevos sectores constituidos en personas jóvenes.
Es obvia la razón, ¿sabes? Es aplazar el ingreso a la nómina de jubilados.
Aquí estas últimas van juntas y todas son resultado del estudio actuarial del 93. Yo hace rato les comentaba que no es conveniente meter nada más personal joven, que hay que hacerlo con otras medidas. Aquí están las otras medidas. Ellos dicen, metan personal joven, pero establezcan también una edad mínima para jubilación igual o superior a los 55 años. Otorguen pensiones sobre sueldo líquido. Incrementen escalonadamente de 14 al 22 las cuotas y aportaciones y convertir la reserva técnica en valores con mayor liquidez. O sea, juntas todas las del 93 sí permiten que nos demos el lujo de meter más reserva de trabajadores activos jóvenes para tener más dinero por cuotas y aportaciones. Pero tiene que ir aparejada a las otras más que están ahí marcadas como el 93. Entonces, si ustedes ven todos sus estudios actuariales, todos sus estudios y algunos de ellos mandados a hacer especialmente por el CENSE, no conllevan más que a lo mismo de lo que hemos estado platicando todo este tiempo. La necesidad de reestructurar al INPE en cuanto a su esquema de beneficios y su esquema financiero. Hacerlo que se equilibre, que pueda sustentar el sistema financiero las obligaciones que el INPE tiene a través de su esquema de beneficios. Como ustedes ven, esto no es más que lo que nos estaban anunciando lo que iba a pasar desde 1982. Así de fácil. Queda la respuesta que yo le doy ahora a su pregunta inicial, que es precisamente esto. No sé si tengan alguna duda.
Su proyecto se va a fundamentar en los usos y costumbres de los que usted habló en un principio, o se va a acudir a la ley.
Bueno, los usos y costumbres por ley son ley. ¿Me explico? O sea, vamos a acudir a los dos. El uso y la costumbre, o sea, la práctica se convierte en ley. Y la ley también establece que se puede convertir en ley. Entonces, vamos a irnos a la ley y a las prácticas. Y las prácticas no son más que tratar de sostener el esquema de beneficios que actual hay. Pero cuando yo me refería a usos y costumbres y a la práctica, es todo el movimiento de mejoría en las prestaciones, o sea, las pensiones que se dieron, sin que se reflejaran en ley. No me referí a usos y costumbres buenas o malas por parte del instituto, sino al esquema de prestaciones en donde va incluido los beneficios a través de jubilaciones y de pensiones. O sea, sí están tomados en cuenta, obviamente. Sí.
Eso da pie a la siguiente pregunta. ¿Quién nos asegura que su proyecto va a tener secuencia?
Bueno, ustedes mismos. Los candados que le vamos a meter en el Consejo Directivo y los programas que vamos a hacer. Yo les acabo de decir que estamos abriendo una puerta que no se había abierto. Ustedes están conociendo al INPE tal como es. Ahora de ustedes depende que cada 6 meses pidan un informe. O cada año, como se les haga más fácil. Y también tienen a la maestra, que es la mejor defensora de ustedes en el Consejo. Ahí nada pasa sin que ella lo comente. Una media ponderada o escalonada o una media general. vamos a usar la escalonada, o sea, la ponderada precisamente. Les quiero comentar, por ejemplo, que en el caso de vivienda, desde que nosotros entramos al IPE, ya no se construye vivienda con recursos del IPE. Se construye con recursos de los promotores o constructores de vivienda. Les quiero decir también que actualmente ya no se dan préstamos con recursos del IPE. Se dan préstamos a través de un programa que tenemos con la aseguradora mexicana, en donde el 1% a que se refería el maestro pensionado, como el 7.5% de la prima de renovación, como el cobrarle los intereses por adelantado, nos ayudan a poder enfrentar las tasas de interés de mercado y poderles prestar a ustedes no al interés de mercado, sino al 50% del interés del mercado. Al final de cuentas, ese 1%, ese 7.5% y el que ustedes paguen adelantado los intereses compensa el que nada más les cobremos el 50%. Estamos usando el uso y la costumbre con nuevos métodos. Precisamente, aquí se vuelve a dar. El uso y la costumbre viene siendo cobrar por adelantado el 7.5% de la prima de renovación más el 1% de cobros dudosos, exactamente, de fondo de garantía. Lo estamos haciendo que supla, como uso y costumbre, el otro 50% que nos falta para llegar a los CETES mensuales que hay en el mercado, del cual nada más les estamos cobrando precisamente el 50%, con otra ventaja: bien administrado, a futuro vamos a tener reserva técnica de ahí. Les insisto, si los proyectos están bien, que las corridas están súper checadas, porque además Finanza nos dio su aval a la aseguradora mexicana, porque al principio tenemos déficit, pero se va corrigiendo porque vamos haciendo cartera propia, vamos a tener cerca de 200 millones de nuevos pesos de reserva para 1998.
Primero, les voy a pedir una disculpa porque mis conocimientos en cuanto a administración financiera no son tan elevados como los de ustedes. Sin embargo, tengo ciertas dudas. Primero, usted dice que se está abriendo una puerta que no se había abierto y de que de aquí en adelante nosotros seremos directamente algo así como vigilantes de las actitudes y las medidas que se tomen en cuanto a IPE. En esto difiero, porque tengo entendido que el Consejo de Administración tiene participación de los sindicatos, pero tiene mayoría del gobierno del Estado, por lo cual nunca se puede tomar una solución que pudiera afectar a los intereses de, primero está el gobierno y luego las organizaciones y los trabajadores. Eso por un lado. Se está manejando que en un plazo futuro se tendrá una reserva de 200 millones de pesos. Pero a mí me gustaría preguntar primero, ¿cuánto, contabilizando monetariamente, se tiene en activos, tomando en cuenta hoteles y los demás inmuebles con que cuenta el instituto? Posteriormente, tenemos activos, pero ¿a cuánto asciende la deuda que tenemos con los bancos? Y ya para finalizar, decía alguien por ahí que primero se enferma la mente y luego el cuerpo. Dice usted que en este momento nos están dando una información clara que no se había dado antes, pero también tengo en mi generalidad de ideas la concepción de que se está despertando una propaganda de información que podría traer consecuencias cancerosas aún más grandes de todo el instituto. Entonces, a eso pienso que se debe la aclaración que nos la está usted dando. Si necesitamos conocer ahora sí con realidad, porque de lo contrario podríamos caer en la creencia de las otras tendencias que se han dado. ¿Sí? Esa es mi preocupación. Gracias, licenciado.
En el Consejo Directivo hay 3 votos de sindicatos, 3 votos de gobierno y 1 voto de calidad, que es el del presidente del consejo, que es el director del instituto. No puedo cambiar ahorita la ley, ni podemos modificarla en esa relación, y no sé qué vaya a pasar en un futuro, pero sí le puedo decir, y no me dejará mentir un miembro del consejo, que en el consejo su servidor tiene más empatía normalmente con los sindicatos y con los miembros del gobierno.
¿Así es, maestro?
Mis problemas en consejo son convencer a los miembros del gobierno, no convencer a los sindicatos. Eso es lo que pasa actualmente. A un futuro no se debería decir. Pero independientemente de eso, yo creo que los manejos financieros no pueden estar en los vaivenes de las tomas de decisiones del consejo, sino en la ley, y creo que vamos a prepararnos para plasmar en la ley todas las modificaciones que hagamos y para incluir ya en la ley de una vez lo que se pueda del uso y la costumbre. En cuanto a cuánto ascienden nuestros inmuebles, el valor en libros, no le puedo decir el valor actual porque se están vendiendo y pues entonces ya pierde transparencia todo esto, no supera los 100 millones de nuevos pesos. Valor en libros. No sé exactamente la evaluación actual de cada uno de los inmuebles, porque nada más la conoce ahorita Banobras. Banobras es el agente financiero para venderlos. Y si Banobras me da a mí el valor del Hotel Jalapa, pues entonces se da a malas interpretaciones, se da lugar a malas interpretaciones. Y se da lugar a que yo pueda pues dar esa información por otro lado y a que pierda transparencia todo el proceso de licitación. No conozco los valores actuales de los bienes, pero el valor en libros no supera los 100 millones de nuevos pesos. En cuanto a la deuda, más o menos debemos 150 millones de nuevos pesos, de los cuales cerca de 40 y tantos que son de Banobras tienen fuente de repago. Quiere decir que hay bienes que los amparan. En cuanto al programa de información o a los problemas de la información que se puedan suscitar por aquellos intereses ajenos al instituto y que los van a empezar a manejar después de estas reuniones con ustedes con mayor razón, ¿verdad? Pues están ustedes para ayudarme a combatirlos. Yo no puedo ir a la calle a hablar con los derechohabientes porque no sé ni dónde están ubicados, ni los ubico personalmente, pero ustedes sí. Y ustedes, teniendo esta información y conociendo toda esta plática que hemos vivido, pues tienen elementos suficientes para tranquilizar a la gente y decirle a la gente que si estamos trabajando no es para cubrir déficit ni para pedirle el dinero al gobierno, es para tratar de resolver el problema del instituto. Y creo que después de marzo van a tener ya pues una mucho mejor expectativa de cómo lo vamos a resolver y con cuánto lo vamos a resolver todos. Porque todos tenemos que entrar. Esa es la respuesta que yo le puedo dar. Claro, si a usted le aumenta las cuentas, a él también. Déjalo por seguro. Miren, en cifras.
Yo considero que esta administración a su cargo está trabajando de buena fe y como tal no me parece correcto hacer ninguna observación directa a esta administración, ¿no? Pero tal parece que mucho del problema del IPE, no todo, pero mucho del problema se ha basado en las malas administraciones, en los malos manejos, en las malas decisiones técnicas para decidir dónde invertir, ¿no? Como preguntaba un compañero por acá, este seguimiento que tuviese, digo, si puede volver a suceder esto, que al Consejo los directores lo de alguna manera lo puedan congelar y decidir por sí mismos
si caen a lo mismo? Usted dio la respuesta. El problema, a como yo lo he visto y a como yo lo he estudiado, es que normalmente muchas de las decisiones que se tomaban en el instituto no pasaban por el consejo. Al consejo le llegaban con hechos ya tomados o ya dados. Y pues se manejaba, dicen que es más fácil pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Entonces, yo por eso le comentaba a usted que todas las decisiones que se han tomado en esta administración han pasado por el consejo. Yo lo que les sugiero a ustedes, a su sindicato, es que sean los mejores vigilantes de que esto suceda. Y eso sucede cuando usted se interese en lo que está pasando en el INPE. Y cuando usted se interesa, va y pregunta. Y cuando no le gusta, va y exige.
Aunque usted está sentando un precedente importantísimo en la vida del instituto, ¿no?
Al darnos... Yo creo que estamos aplicando la ley. Y eso es suficiente. Si todos pidiéramos y exigiéramos, claro, que se aplicara la ley, eso sería lo suficiente, ¿eh? Yo creo que los precedentes se sentan cuando hacemos cosas ya todavía mejores que lo que establece ley, pero desgraciadamente nos tocó un momento en que no se pueden hacer cosas mejores. Lo mínimo que podemos hacer es aplicarla, y lo mínimo que puede usted hacer es exigirme que la aplique. Hágalo y téngalo por seguro que lo vamos a hacer.
La ley del Instituto de Pensiones, ¿habrá posibilidades también de modificarla ante la legislatura?
Sí, la vamos a tener que modificar probablemente en muchos aspectos. Lo que pasa es que no se puede modificar la ley cuando no sabemos y no lleguemos a las conclusiones a las que queremos llegar para resolver el problema. Ya que tengamos las conclusiones, adaptamos la ley. Pero antes, ¿cómo? Y no se vale mover la ley en su aspecto jurídico. Hay que moverla en su aspecto financiero, que es lo importante.
Y más bien hay que moverla en cuanto a la gente la apruebe, ¿no? Que al fin y al cabo somos los que la...
Es que la aprobación, de acuerdo a la constitución política del Estado, la tiene que dar el Congreso. Pero para que se lleve al Congreso, tiene que autorizar el Consejo. Y bueno, para que la autorice el Consejo, pues la tiene que autorizar ustedes, si no la maestra dice que no.
No, claro, lo ideal o lo que está sucediendo es que nos están dando a conocer el proyecto, lo cual, digo, en otros aspectos nunca se ha visto, ¿no? Solamente cuando salgan nuestros diputados ya aprobaron una u otra cosa. Y aquí lo estamos haciendo como siento que debe de ser. Primero la debemos conocer nosotros y después pasará al órgano que le corresponde para su aprobación. Así. Muchas gracias.
Recogiendo una serie de problemas que se suscitaron en administraciones anteriores, y por lo que respecta a nuestra representante sindical en el IPE, tenemos absoluta confianza y sabemos que siempre está vigilante de nuestros intereses.
Señor Cecilio, voy a hacerle una pregunta que está fuera de tono y de razón, pero puede colarse en ella. Usted expresó que al hacerse cargo del Instituto de Pensiones como director, tuvo pleno conocimiento de que ya había un déficit en él. A mí me sorprende que, a sabiendas de ello, no se hayan tomado providencias para el caso y que haya llegado esto a la conclusión de que personas pues de mala fe expongan la situación del instituto y que pongan en duda la estabilidad y la estabilidad de la institución. Por eso me atrevo a hacer esa pregunta. ¿Por qué hasta ahora fue que usted llegó a hacernos esta situación a nosotros, a la vista y con toda claridad? Pues ahí, repito, me sorprende, también me sorprende que usted, que las cuentas más grandes son las de los bancos. Pero yo pienso también una situación, la de Banobras es consecuencia de las unidades habitacionales. Las demás, ¿consecuencia de qué son? Ahora, la de Banobras, pienso que no tiene por qué haber preocupación en pensiones, porque es dinero redituable por los propios compañeros que adquieren las viviendas. Ahora, yo también tengo conocimiento de que hay unidades en las que hay casas que no han sido vendidas y que están completamente abandonadas y que se han expuesto a que manos extrañas vayan a saquearlas. Te digo a usted porque yo soy testigo de que en San Marcial fueron casas abandonadas que nunca se vendieron y fueron deterioradas, arrancaron puertas, los servicios llevaron. Entonces, yo repito, la cuenta de Manolo está justificada. afectada, pero las demás cuentas, consecuencia de que es el licenciado.
Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted tiene una computadora y le mete porquería, le va a salir porquería. O sea, cuando mete información mala, le salen resultados malos, ¿verdad? Para, aprendiendo un poco del pasado y para tomar bien las decisiones, nosotros necesitábamos conocer la realidad de las cifras del instituto y nos tomó más de un año conocerlas, créanmelo. Maestra, creo que es correcto. O sea, no había información fidedigna para tomar adecuadamente las decisiones y no queríamos correr ese riesgo, ¿verdad? Esa es una. Dos, teníamos todo preparado para el año pasado hacer esto, pero nos rebasó el problema financiero por la crisis y había que tener tranquilidad de cierta manera con los bancos, con ustedes, con el gobierno, ver cómo íbamos a dar préstamos de corto plazo, no podíamos tenerlos detenidos. Hubo una serie de circunstancias que propiciaron que nosotros no pudiéramos tomar las decisiones el año pasado, porque durante todo 94 y 93 nos dedicamos a armar todo lo que es el instituto actual. Esa es la realidad. Y además el déficit era soportable y se pudo pagar a través de préstamos que le pedimos a los bancos con el aval del gobierno. Por eso el gobierno lo está pagando, la deuda, en pocas palabras. Usted me dice que en qué está dividida la deuda. Bueno, mire, entre lo que me dejaron en la administración anterior y lo que tuvimos que pedir prestado para terminar la construcción de vivienda de la administración anterior, son como 125 millones de nuevos pesos. Para poder pagar los aguinaldos de 1993, pedimos como 17 millones de nuevos pesos. Para poder pagar los aguinaldos de 1994, y nómina de ese mes, y gastos que teníamos, pedimos como 46 millones de nuevos pesos. Eso es más o menos toda la deuda, más la que teníamos con manobras. Ya todo eso se disminuyó, ya la tenemos reestructurada, ya el gobierno nos está pagando y ya nada más debemos como 150. Esa es la parte de la deuda y así está. Pesos más, pesos menos, porque no me sé exactamente los centavos, ni mucho menos. Le comenté, ya le contesté también lo de por qué tuvimos que posponer la toma de decisiones. Y en cuanto al uso de los dineros, yo le puedo asegurar que lo que se pidió prestado en esta administración y lo que hemos recibido de cuotas y de aportaciones se ha canalizado de acuerdo a como se lo han manifestado al Consejo. Con otra, hemos estado sujetos a cerca de 30 auditorías y a 4 auditorías externas y todas se les han presentado al Consejo. Es muy difícil a veces caminar para atrás y buscar responsables cuando no tienes información soporte. Y es más difícil dedicarte a hacerlo cuando tienes enfrente servicio y operación que dar. Entonces, a veces, y perdóname yo también que se lo conteste de esta manera, se necesita estar solamente sentado en la dirección del IPE para poder ponderar las cosas y poder tomar las decisiones. Pero créamelo, el único interés que hemos tenido es tratar de resolver esto. Y el único interés que tenemos es de resolverlo. Sé que como todas las administraciones, nosotros también hemos tenido errores. Pero soy el primero en reconocerlos y en tratar de corregirlos. Y si ustedes detectan cualquier error por parte de la administración del IPE, yo les voy a agradecer que vayan y no lo digan. No se vale que me lo vean, que me lo digan 5 años después. Porque entonces ya no tiene remedio. Yo le pido que si usted ve que yo cometo un error, vaya y me lo diga mañana. No se espere una reunión de estas, pues para saber si en vivienda hubo problemas o no hubo problemas, si estuvieron abandonados o no estuvieron abandonados los departamentos. Porque ahorita, ¿qué podemos hacer? O sea, y es una realidad, ¿eh? Yo creo que los errores hay que marcarlos en su momento. Después, son parte del uso y la costumbre. Haciendo reminiscencia a lo que usted comenta. Es muy difícil que yo ahorita le pueda contestar, bueno, pues 5 viviendas vacías, si se deterioraron, etcétera. Y ahorita tenemos algunas, ¿eh? Pero no se han vendido y las hemos ofertado a los particulares, a los del... Es más, a los del Infonavit les vendimos muchas de banderitos maguellitos, banderilla, ¿verdad? Pero no hemos podido hacer más. Hemos gastado dinero en periódicos, nos hemos ofertado la vivienda, ustedes lo han visto. Bueno, pero si no hay gente que la quiera comprar, y ahorita además tampoco hay posibilidades porque los bancos están imposibles, no podemos hacer más. Yo lo único que le pido es que tenga la confianza y la certeza de que al menos lo que yo le dije es cierto y que no le vamos a quedar mal. Que le esperemos poderle dar IPE para mucho tiempo, para mínimo los 100 años que marca el estudio.
Yo quiero hacer algunas, dar más que otra cosa explicaciones con relación a un aspecto. En primer lugar, si ustedes observan, nos están dando unos datos a partir de 1984 a la fecha. En las recomendaciones de los resultados de cálculos actuariales está del 82 al 95, propiamente, digo al 93, falta lo último que es lo que nos van a dar dentro de algunos días. Yo quiero hacer notar esto. De los 5 primeros estudios del 82, del 83, los 2 del 83, los 3 del 83, el del 88, los 2 del 88, o sea, son 2, 4, 6 estudios, todos hablan de los préstamos a corto plazo. Esos todos fueron préstamos a corto plazo, de que debía aumentarse la tasa de interés, de que de la prima renovación, de la tasa de interés, etc. Siempre el CETSE solito luchó contra todo esto, porque tenemos un acuerdo de las delegaciones de todo el Estado, porque yo recorrí el Estado y lo recorrimos todos los del comité de aquella época para poder concientizar de que estábamos regalando el dinero. Y sacamos un acuerdo por delegación y después por Congreso, de que nosotros aceptábamos que se aumentaran las cuotas, y yo así lo manifesté en el Consejo. Pero ahí estuvo la sección, ya estaban los de la universidad, allí estuvieron los representantes del gobierno que tuvieron miedo políticamente de tomar decisiones. El CETSE fue el único que luchó contra todo, toda esa situación. En la época de don Agustín Acosta Lagunes, que recuerden ustedes, fuimos muy golpeados, a pesar de que habíamos sido golpeados tremendamente, nosotros nos sostuvimos. Porque desde que estaba el señor Mijares, él nos dio a conocer perfectamente bien la situación de que los préstamos nos podrían acarrear problemas grandes, porque nos estábamos comiendo la reserva técnica. Y es un dato que yo le voy a pedir al señor director, que si por favor nos dan de todos los años la reserva técnica de que existía, como para ir viendo cómo fue bajando en lugar de crecer. Porque exactamente nos estuvimos comiendo al instituto, pero gracias a los demás sindicatos. Fíjense muy bien en eso. Por eso, cuando nosotros hablamos, yo siempre tengo la conciencia tranquila, porque en su momento hemos hablado. Tanto al gobernante como al consejo expresamos nuestros puntos de vista. Y entonces nos llamaron que estábamos en contra de los intereses de los trabajadores. Aquí está la respuesta. No estuvimos en contra de los intereses de los trabajadores, estábamos en favor de los intereses de los trabajadores y de los pensionados. Esos fueron los primeros estudios. Los que siguen, del 89, 90, 91, 92, 93. Nosotros siempre dijimos que a una nueva prestación, a un nuevo beneficio, necesitaba haber un soporte económico suficiente para llevarlo a cabo. Nosotros también dimos nuestros puntos de vista, porque cuando se dio, cuando en 1967 nosotros conocimos el estudio actuarial que nosotros pedimos que se mandara a hacer y que recorrimos el Estado para poder hacer un fondo de reserva extra al que se tenía de 3 años para reforzar al instituto antes de dar el sobresueldo, fue el CETSE el que hizo esa situación, el que tuvo esa actuación. Y en 1979, en 1970, se empezaron a pagar las pensiones con sobresueldo. Cuando se reformó nuevamente la ley en 1979, fue el CETSE que estuvo punto por punto viendo y presentando, porque hacíamos, aparte de que el IPE hacía sus estudios actuariales, nosotros hacíamos los nuestros por nuestro lado. Y era con lo que nosotros podíamos rebatir y refutar determinadas cuestiones. Pero no se nos hacía caso. Pues quiero que quede bien clarito, y es lo que quiero que el señor director y los señores funcionarios de pensiones tomen en cuenta, que no es lo mismo hablar con los del CETSE que hablar con las demás organizaciones, que tenga mucho cuidado, porque aquellos son personas que no se fijan ni en el trabajo que se hace, ni en los beneficios que están pidiendo, ni en los problemas que puedan presentarse a dar esos beneficios, porque a ellos lo que les importa es que les den y les regalen dinero. A nosotros un director, mañosamente, cuando estábamos en contra de una situación, recuerdo perfectamente que había llegado el carnaval de Veracruz, y nos dijo: maestros, tienen el Hotel Veracruz una estancia para los días de carnaval con todos los gastos pagados. Nos dieron ganas, al menos a mí, y lo comentamos después los que fuimos, de abofetear a ese director. ¿Cómo nos ofrecía, en un momento que estábamos peleando y buscando algunas cuestiones para corregir o para encaminar, que nos ofrecía que nos fuéramos a pasear a Veracruz? El día que vamos a pasear a Veracruz, vamos con nuestros propios recursos y vamos a tomar...